A las 8 y 18 minutos, más información en la Crónica de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid esta mañana con Sara Medialdea, diario de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Empiezo contigo, Pablo, esta mañana hablando de los test de antígenos y lo que tienen que ver o no con los buenos resultados de o el descenso de los casos en Madrid.
Sí, bueno, ya vamos viendo varias semanas en las que la Comunidad de Madrid, después de haber sido la comunidad de España en la que, digamos, la pandemia ha tenido una mayor incidencia al final de verano, pues viene siendo el lugar donde mejor se está controlando la pandemia. Está bastante contenida, la incidencia va bajando día a día. Y bueno, se hemos estado preguntando un poco a qué se debe esto, ¿no? Porque al final las medidas que se han implantado aquí en Madrid no difieren tanto de las que están ahora mismo ya en vigor en casi toda España, incluso son más leves, ¿no?, aquí en la Comunidad de Madrid. Y parece ser que la clave una de las posibilidades es que la clave del éxito, digamos, de esta estrategia de la Comunidad de Madrid sea la aplicación masiva de los test de antígenos, que es una de las cuestiones, una de las pocas comunidades que lo ha, de hecho es la que lidera en este momento en España la aplicación de este tipo de test. Este tipo de test, que ya ha llegado, digamos, una segunda generación desde septiembre, que son mucho más fiables de lo que eran al principio de la pandemia, y de hecho esta semana ha aparecido un par de estudios ya desarrollados aquí en España que certifican que son prácticamente igual de fiables que una PCR, pues la ventaja que tienen es que son una prueba mucho más rápida, entre 15 y 20 minutos te dan resultado, y aparte son mucho más baratas. El hecho de que sea tan rápido puede ser la clave, lo que ha permitido que la Comunidad de Madrid se esté localizando los brotes de forma mucho más rápida y se pueda frenar de manera inmediata esas cadenas de transmisión que con un sistema de PCR ya un poco más colapsado, que tarda días en llegar los resultados y que cuando ya llegan puede ser demasiado tarde porque ese brote se ha extendido, pues este permite con los test de antígenos frenarlo desde el principio, un freno inmediato, y eso ha podido ser la clave de que en Madrid, hoy por hoy, la situación epidemiológica esté en mejor situación que en prácticamente todo el resto del país.
Y eso, Sara, a pesar de quienes no quieren hacerse el test de antígenos. ¿Por qué?
Pues sí, efectivamente, porque como decía Pablo, es cierto que han sido muy importantes y están siendo muy útiles, pero es cierto también que las personas que son llamadas a hacerse estos test, en muchos casos no van a hacérselos, no acuden. De hecho, un 30% de la gente llamada no va. Uh-huh. Va. Es decir, estamos hablando de un 70% que no van, que son muchísimos.
Sí.
¿Por qué? Pues hay muchas razones, según nos cuentan los expertos. En algunos casos, la gente dice, no puedo permitirme una baja ahora, y sabe que un test que en 15 minutos le puede decir, usted está contagiado, le va a suponer tener que quedarse en casa. En otros casos, es por lo que viene después del test, los rastreos a los contactos y las cuarentenas, que efectivamente también te tienen en casa. Hay incluso quien opina que algunas personas, sobre todo las más mayores, reciben los avisos por SMS, por el móvil, y a veces, pues, cuando quieren darse cuenta de lo que eso es o cuando alguno de los hijos les traduce lo que es, pues ha pasado ya el momento de ir. En cualquier caso, Madrid capital está resultando mucho más absentista en este sentido. Somos hasta un 23,6% los que asisten y el resto los que no asisten. Sin embargo, otras localidades más pequeñas están más concienciadas. Por ejemplo, en Villarejo de Salmanés, pues ha habido un 67% de personas llamadas a hacerse el test que han ido, que han acudido. Recordemos a todos, es muy importante ir. Ya sabemos que a nadie nos apetece una cuarentena, pero la única manera de combatir el virus es saber si uno es o no es positivo y lo está o no lo está contagiando. Es importantísimo acudir.
Sí, señor. Más noticias, Pablo. La comunidad transformará locales comerciales de su propiedad en viviendas sociales.
Así es un tema que lleva hoy nuestra compañera Mónica Tragacete. Y bueno, ya está la Consejería de Vivienda y Administración Local trabajando en identificar cuántos bajos comerciales, porque es este tipo de local el que quiere adaptar para ser convertidos en viviendas para personas vulnerables. Los primeros estudios técnicos que ha llevado a cabo la Consejería calculan que hay unos 200 locales de los 1.237 que tiene la Comunidad de Madrid, los locales públicos que tiene la Comunidad de Madrid, 200 de ellos estarían en condiciones de poder ser transformadas en viviendas, aunque finalmente no van a ser el 100% de ellos. Calcula que finalmente entre 100 y 150 locales podrán ser adaptados. Es un número mucho mayor que la previsión, los primeros planes que tenía la Agencia de la Vivienda Social. Y contemplaba la conversión de 27 inmuebles en vivienda social, pero bueno, dadas las circunstancias, ha dado este impulso la consejería a este plan para intentar llegar a mucha más población. Concretamente, los destinatarios de este tipo de locales está pensado que sean personas en situación vulnerable que tengan movilidad reducida, ¿no? Aprovechando que se trata de locales que están a pie de calle y que por lo tanto son idóneos para adaptar a este tipo de personas sin que haya barreras arquitectónicas de por medio, ¿no? Los estudios de estos locales han determinado que prácticamente hay de todo tipo, desde los que tienen apenas 40 metros cuadrados a los que superan los 200, con lo cual van a variar muchísimo, pero sí que es verdad que la consejería ha establecido, digamos, unos baremos mínimos, que son que al menos tenga 3 metros de fachada a la calle y que la superficie mínima esté en 38 metros cuadrados útiles o 25 metros cuadrados, que ya es bastante poco en el caso de que se trate de estudios, ¿no? Que esté todo en una sola estancia. No se ha aclarado, no se ha detallado la ubicación de estos 200 locales, se ha dicho simplemente que están repartidos por toda la comunidad, aunque sí que es verdad que Mónica pudo saber ayer que se encuentran situados en el barrio, algunos de ellos en el barrio de Valdecederas, en Tetuán, en Opañel, en Carabanchel y en Orcasitas, en Usera.
Queda contado en este intercambiador esta noticia, como también la petición de los empresarios para que no les suban los impuestos. Empresarios de Madrid, Sara.
Sí, para que no nos suban a nadie los impuestos. Vale. Sí, efectivamente, la organización que reúne a los empresarios de Madrid, CEIM, ha realizado un estudio en el que llega a una serie de conclusiones. Por un lado, que Madrid, aun teniendo una de las presiones fiscales más bajas de España, ingresa más por impuestos, tiene menos economía sumergida y es más competitiva, precisamente gracias a esta política fiscal. Y, sin embargo, las subidas que desde el Gobierno de la Nación se han adelantado ya cuando se ha hablado de los presupuestos generales y demás, consideran los empresarios madrileños que van a ser muy perjudiciales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se llama la armonización fiscal, que en el fondo es un eufemismo para querer decir que en Madrid se esté obligada a pagar más impuestos porque en otras comunidades no han querido o no han podido o no han sabido tener estas políticas fiscales más bajas, ¿no? Pues esta armonización fiscal, este subirnos los impuestos a los madrileños, supondría una reducción de 2% del PIB de Madrid y del 0,5% estatal, si se aplicara. Los empresarios están preocupados por este asunto. Entienden que si se bajan los impuestos, probablemente, como ocurre en Madrid, se aumente la recaudación porque hay más actividad económica y esto al final enriquece. Recuerdan que Madrid contribuye de una forma muy generosa a la riqueza del Estado a través de los impuestos. Y sobre todo decía una cosa Miguel Garrido, el presidente de CEIM, que era muy interesante, y es: la política fiscal de Madrid es un ejemplo, no una anomalía.
Ahí lo dejamos.
Si alguien más se apunta a esta línea.
Vamos a ver si alguien se lo apunta. Ya veremos, pero habrá que ver la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado y cómo se aplica eso que tú dices, esa armonización fiscal que forzaría a Madrid a subir los impuestos, algunos impuestos, sucesiones, patrimonio. Ahí lo dejamos a la media aldea. Ya a veces que vaya bien. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Pablo Rodero. 20 minutos. Pablo, adiós.
Hasta luego, Juan Pablo. Un abrazo.